El resultado es un resultado, bueno, un poco inesperado, si bien podíamos conjeturar y aventurar que Milei iba a tener o sea, se iba a meter entre dos grandes bloques políticos y iba a empezar a terciar en la cuestión. Se detectaba mucho a nivel. Bueno, yo tengo muchos alumnos y por lo pronto en la juventud se notaba mucho esa penetración, pero acá lo llamativo es que hay una penetración, o sea, el resultado abarca a todo el país, las distintas edades, si bien uno lo único que podría decir por ahí que son mucho más hombres que mujeres quienes han votado Milei, después abarca a todas las regiones del país, o sea, es muy, muy llamativo. En lugares donde, provincias donde cuando se hicieron las elecciones al gobernador sacó nada, digamos.
Sí, tal cual.
También ha tenido un resultado muy, muy importante. Y bueno, si tenemos que interpretar el voto a Milei, tenemos que interpretar, nunca hay una sola causa. Acá, bueno, uno podría decir, los dos bloques mayoritarios han tenido sus oportunidades de gobierno y las cosas en ambos casos fueron empeorando, y ya teníamos 6 años, podríamos decir, de deterioro económico, en el contexto de un deterioro económico que sufre la Argentina, que yo le pondría fecha muy concreta, que es mediados de la década del 70, el golpe militar y ese momento, o sea, el deterioro estructural e histórico más o menos empieza en ese momento. O sea, si uno toma la encuesta permanente de hogares de 1974, el país era un país relativamente normal en todos sus indicadores económicos y sociales. Y de ahí empieza el deterioro, no solo en los aspectos económicos y sociales, sino también en en la prestación de los servicios públicos, en cuestiones bueno, aquel país era un país donde primaba la solidaridad, y después ya atravesada la década del 90, se convirtió en un país más individualista, más, o sea, hay distintos aspectos, pero puntualmente hace 6 años que las cosas van para peor. Y en esos 6 años han gobernado los otros dos bloques, y es como que la gente ha canalizado todo su malestar, toda su bronca, porque hay distintos aspectos, está el aspecto económico, pero también está el aspecto de la seguridad. O sea, ha canalizado el aspecto que los servicios públicos o lo que tiene que ser el Estado funciona mal. O sea, varios aspectos los ha canalizado en una figura emergente que uno podría considerar que de fuera de la política. Bueno, pero llamó la atención, ¿no? Ha sacado el 30% de los votos. Y esto pone, viniendo al presente, al hoy, a hoy, pone la situación en una situación de incertidumbre muy grande. O sea, yo creo que si bien el discurso de Milei de aquel quemar el Banco Central y el plan Motosierra se fue transformando en algo que siguió manteniendo el espíritu concreto de rechazo o de repudio a los políticos tradicionales, se fue moderando. Incorporó los principales economistas o varios de los principales economistas que gestionaron el gobierno de Menem. Entonces uno empezó a tener más en claro hacia dónde estaba el camino. Entonces y empezó a expresar más propuestas. Esto fue pasando en el último mes, diría, en los últimos 2 meses. O sea, se fue Y de los otros dos bloques, bueno, el gobierno no le quedaba mucho más alternativa que la continuidad de seguir gestionando una política condicionada por el Fondo Monetario Internacional. O sea, la economía argentina es una economía condicionada por el fondo. La alternativa de la salida o cuánto romper con el fondo o negociar en mejores términos siempre es difícil de calibrar, pero efectivamente lo que está pasando es eso. O sea, la Argentina, la gestión actual está llevando adelante una política de ajuste y si bien hubo una recuperación económica durante los últimos 3 años de actividad económica, de empleo, bueno, ya sabemos qué tipo de empleo es el que básicamente se ha generado. Es un empleo informal, un empleo de mala calidad, un empleo mal remunerado. Junto por el cambio también ha perdido votos. En esta elección se vio claro, perdió votos claramente el oficialismo, y también ha perdido votos junto por el cambio, a pesar de tener su variante parecida a Milei, que de cualquier manera ganó la interna de junto por el cambio, la propuesta de Patricia Bullrich, con una propuesta económica que se fue, que también, digamos, fue radicalizada, porque, bueno, vamos a salir del cepo inmediatamente, o sea, cosas que las analiza, sabe que no son factibles inmediatamente, pero lo que está claro es que entonces el voto ha sido, porque si uno toma los 30 más los 17, 18 de Bullrich, bueno, hay 40 y casi 50 votos de pedido de cambio brusco, no de mensaje de que no aguantamos más, de mensaje que estamos podridos, de mensaje que estamos cansados, y todo ese voto de bronca se ha canalizado no solo en estos dos mensajes, en el de Milei y en el de Bullrich, sino que también en el hecho de que una buena parte de la población que tradicionalmente iba a votar no lo ha hecho. De cara al futuro veo más problemas, porque ahora el gobierno queda con una situación muy difícil de manejar, muy difícil de manejar. No sé, vamos a ver qué va pasando qué va a ir pasando con los mercados. Eso va a tener impacto, porque si acá hay una subida importante de los dólares financieros, eso todavía le va a poner la cosa al gobierno más difícil, porque eso va a traer impacto en la inflación, la cosa se va a seguir deteriorando. Digo, pensando en que en si el gobierno tiene alguna chance de recuperar la situación. Yo lo veo difícil por el lado económico. Por ahí uno podría especular que las variantes triunfantes, tanto de Milei como de Patricia Bullrich, dejan a un sector importante de voto moderado que uno se pregunta dónde va a ir a parar, dónde va a ir a parar el voto de Larreta. Pero fijémonos que el voto moderado en el PRO, bueno, la elección de si uno tiene que ponerse a sacar la cuenta de ganadores o perdedores, está claro que el primer perdedor es el oficialismo, pero después está Larreta como otro de los perdedores. O sea, el voto de masa es el voto perdedor, digamos, un candidato que perdió. Larreta le fue muy mal. Bullrich consiguió su objetivo, y Milei ni hablar. Entonces, yo lo veo un panorama muy difícil, y que este trayecto de acá a octubre, si bien es un mes y medio, es más que suficiente para que la cosa se ponga peor. Porque bien, pues, si bien el discurso de Milei se fue moderando, digamos, su propuesta de dolarización, o de posible dolarización, donde la gente entiende que gana 100 mil pesos y va a pasar a ganar, no sé, pero dolarizar es imposible porque hay 0 dólares en Argentina.
Claro, para
Perdón,
eso se necesitan reservas y las pocas que tiene el Banco Central
claro,
incluyen
claro.
depósitos de divisas, es imposible.
Claro,
No dan los
la
números,
cantidad,
digamos.
exacto, la cantidad bueno, un poco uno lee que en ambos casos, tanto Milei como Bullrich, después de esas declaraciones en ese sentido, bueno, han dicho no, pero bueno, pero vamos a conseguir, o sea, van a tomar más deuda. Entonces uno ahí se pregunta, pero ¿endeudarnos más es la salida o tener una negociación distinta con el fondo y todo el dinero político que le prestaron al gobierno de Macri sea tratado de otra manera? Porque, o sea, a la Argentina solo le podían prestar 22 mil millones de dólares por estatuto. Y le prestaron 57 mil. Si uno tiene que hacer una crítica contundente ahí, creo que ahí hay una, o sea, el gobierno del Frente de Todos renegoció la deuda en su conjunto, los 45 mil, y hay que tener en cuenta que la mitad de eso fue un préstamo político para sostener un gobierno, el de Macri, que
Sí.
fue quien trajo al fondo. Parece increíble que haya que recordar cotidianamente que al fondo lo trajo Macri previo a tomar deuda por 100 mil millones de dólares y cuando no le prestaron más, fue al prestamista de última instancia, o sea, al lugar donde van los países que tienen problemas. No es algo prestigioso ir a pedirle plata al fondo. Solo los
No.
países, que dan muy mal le piden. Macri le pidió una montaña, el préstamo récord. Todo eso habla de lo mal que gestionó Macri. Bueno, mal, entre comillas, porque entre sus proyectos estaba meternos en el mundo financiero y especulativo. Y sus sectores económicos al que representa le fue muy bien durante su gobierno. Pero bueno, mal en términos de que él le fue muy mal y dejó condicionada la economía argentina de una manera sustantiva. Después de eso, el gobierno de Alberto Fernández, bueno, tuvo demasiados cisnes negros, para llamarlo de alguna manera, porque, claro, tuvo la pandemia de entrada, que es un problema, bueno, ha provocado pa impactos contra los oficialismos en todo, prácticamente en todos los países del mundo. Después tuvo el tema de la guerra, que a Argentina le impactó negativamente por ambos lados, porque lo que exporta, que son alimentos, se encarecieron, con lo cual nosotros tuvimos que empezar a pagar la comida más cara. Y la energía se encareció, y como éramos un país deficitario energéticamente, las importaciones se encarecieron y el precio de todo aumentó. Y la política económica del gobierno antiinflacionaria, tampoco estuvo a la altura, fracasó, digamos. Y después tenemos un último cisne negro mayúsculo también, que fue el de la sequía,
Sí.
donde, bueno, es difícil, o sea, yo diría, dos gobiernos que fracasaron, pero bueno, uno hizo más rico a los ricos y más pobre a los pobres, o sea que no sé hasta dónde fracasó el de Macri, y nos dejó una deuda terrible, y otro hizo más rico a los ricos y más pobre a los pobres, pero en condiciones de factores externos muy muy contundentes que lo afectaron negativamente, que se sumaron a sus propios fracasos o a sus propios nombre dos, porque creo que renegoció mal la deuda, puntualmente en esa cuestión de si le diste 22 mil millones de dólares y no podías dárselos a Macri sin pedirle un plan, sin pedirle que reestructure la deuda, o sea, sin ningún sustento en el estatuto del fondo. O sea, el gobierno de Macri no tenía plan a esa altura. Y
Claro.
el fondo, y ahora nos pide, y ahora para renovarnos un pago, nos exige como un cumplimiento de metas bueno, exorbitante, podría decir yo, pero de envergadura o lo que sea, es llamativo, ¿no? O es llamativo, no es llamativo, es donde uno ve claramente cómo el fondo es un organismo político, donde a un gobierno lo ayudó en exceso y a pesar de todo terminó en un fracaso, y a otro lo está exprimiendo como un limón, y Massa tiene que salir a buscar yuanes, o tiene que salir a buscar derecho especial de giro en Kuwait. O sea, tiene que sacar agua de la roca para mantener ese acuerdo con el fondo y seguir pagando y no caer en default. O sea, sí, ahora te escucho.
No, sí, que me surge más que nada esta cuestión de, porque todo lo que estamos conversando y lo que estás exponiendo tiene que ver con cómo nos está condicionando y con lógica, por supuesto, el escenario político y la arena política a lo que es la arena económica, ¿no? El viernes cerrábamos con un dólar oficial de casi 300, un dólar blue, que es el que materialmente marca nuestra economía, de más de 600. ¿Qué podemos esperar después de esta elección, que sabemos que no es determinante, que no tiene mucho sentido especular a lo que pase en diciembre porque está todo tan inestable que no tiene precisamente sentido hacerlo? Es muy poco certero hacer pronósticos, pero ¿qué podemos esperar mínimamente para esta semana respecto a los mercados y respecto al encarecimiento de la vida material que genera esto que nombrabas al principio de la agenda de seguridad, sin irnos más lejos?
Claro, bueno, no, yo del tema económico estoy muy preocupado. O sea, la elección, si bien no es una elección determinante, para mí tiene un impacto sobre la expectativa económica, que van a hacer que estos 60 días sean, bueno, subir al volcán Lanín en una tormenta de nieve.
Claro.
Claro, no, 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 no lo ve, no, o sea, no, o sea, a mí me parece que va a tener, una cosa es que políticamente uno puede decir, bueno, no se definió nada y tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo, alguna cosa pueden hacer para revertir de alguna manera la situación. También uno puede pensar cuánto más voto hay que pueda ir a Milei canalizando esa bronca. No sé, también es un misterio eso, porque la gente que no fue a votar, que anteriormente había votado a los otros dos partidos, bueno, puede pasar, uno piensa eso y en definitiva puede pensar, si no fue a votar, está enojada. O sea que si va a votar, tenemos ahí un argumento para pensar y lo va a votar a Milei. También uno puede pensar, el voto a Milei y esas, qué sé yo, uno mira lo que pasó en España y las regionales las ganó Vox, votó a la derecha y cuando llegaron las elecciones generales, Vox retrocedió sustantivamente y en definitiva la derecha quedó en una situación donde si bien es la primera minoría en términos globales, el PSOE se recuperó, los partidos regionales, que simplificando mucho la cosa, uno los puede considerar más cercanos al PSOE porque propone cosas más viables para las autonomías catalanas y vascas, ¿no? El resultado electoral dejó solo posibilidades de que forme gobierno el PSOE. O sea, una cosa distinta a lo que había pasado en las regionales completamente.
Claro, por eso digo que no es
Pero,
posible hacer pronósticos.
claro, por eso, pero eso, uno pensando de dónde puede sacar más votos y mejorar cada uno de los tres, se encuentra con situaciones que no son fáciles de calibrar. Yo digo, si hay 10% de la población que no fue a votar, que tradicionalmente votaba, y votaba los partidos tradicionales, ¿a quién iría a votar hoy? O sea, si esa gente no fue a votar, es porque está enojada también.
Claro.
Entonces, por eso yo lo veo, digamos, proyecciones de lo que puede pasar electoralmente no puedo hacer porque soy economista y digamos, no me la paso estudiando, no conozco esas encuestas, las que se hacen de verdad, sobre todo lo que piensa todos los que de alguna manera expresaron descontento en sus distintas formas, con voto nulo, con voto en blanco, con voto impugnado, con no ir a votar, sustantivo. Uh-huh. No sé qué va a pasar con todo eso, porque también uno puede decir, bueno, los que no fueron a votar, que eran, entre comillas, lista desilusionados, ahora ante el temor de un gobierno como el de Milei, pueden ir a votar al oficialismo. También puede pensar eso. Pero ya te digo, no quiero, digamos, son solo comentarios de una persona que analiza. Yo te puedo decir más cómo llegamos hasta acá y por qué, desde el plano económico, que, bueno, bastante te dije, uh-huh. Y qué puede pasar económicamente de acá para adelante. Que lo que veo es eso, que es tratar de subir al Lanín con OJ y en una tormenta de nieve. Lo veo difícil, así que, bueno, veremos. No veo un buen panorama.